nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, le tenían respeto a la naturaleza, sobre todo a los ríos, a los arroyos, a los nacimientos, a la montaña, a los animales, y en ese sentido los cuidaban. Y tenían la idea de que cuando se destruía podían encantar. Y quienes eran los emisarios, podemos decir los emisarios del encanto, eran los chaneques. Los chaneques se encargaban de encantar a la gente.
Estamos en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y tuvimos la oportunidad de platicar con don Andrés Moreno Nájera, compilador del libro Presas del Encanto, Crónicas de Son y Fandango. Te invitamos a escuchar esta conversación y un relato.
Don Andrés, ¿cómo es que a través del tiempo ha sobrevivido la tradición oral tan mística que ha existido alrededor de la zona de los Tuxtlas?
Bueno, lo que sucede es que todavía hay mucha gente grande, muchos ancianos, que a través de la tradición oral tratan de educar, tratan de orientar a sus nietos, a sus hijos, y pues a veces cuando vamos a las fiestas de los velorios o los fandangos y se cansa la gente de tocar o de bailar y hay un receso para descansar, pues a veces nos ponemos a contar esos pasajes de la historia, de la vida de cada uno de ellos. Y entonces pues ellos empiezan también a platicar todo lo que les ha sucedido, cómo se ha desarrollado pues la música, el baile, las cosas que les contaron sus padres, sus abuelos, y que ellos también a su vez se los contaron a sus nietos, no a sus hijos.
Don Andrés, ¿cómo es que fue usted construyendo todos los relatos y los fue atesorando uno a uno para transformarlos en lo que usted produjo como su publicación Presas del Encanto?
Mira, es producto de un montón de pláticas de gente después de asistir a los velorios, de convivir, de platicar. Los hombres platicaban sus anécdotas, sus vivencias, ¿no? Y yo me sabía las cosas que ellos hacían, las cosas que todo lo que ellas platicaban, pero un día dije, pues se me van a olvidar. Y mejor me las puse a escribir en hojas, las fui escribiendo y ahí se fueron acumulando, porque pues la memoria a veces falla y pues ya uno va para viejo y las cosas se olvidan. Entonces fui escribiéndolas y se acumularon y de ahí salió De hecho, no estaba pensado hacer un libro, eran relatos que estaban ahí. Y una vez, hace no sé si 5 o 6 años, que vinieron unos amigos de San Diego, donde vino Eduardo, Kim, vinieron para que les enseñáramos a tocar y a bailar. Les dimos una semana talleres y entre ellos vino una maestra que su trabajo era la narrativa. Y como yo me sé muchísimos cuentos, de todos los que me contaba mi abuela, mi papá, mi tío, lo que le he aprendido a la gente, empezamos a contar, empezamos con cuentos de espanto, que hay bastante, ya ves que aquí se las gasta San Andrés para esos cuentos de espanto, y después empezamos a ver estos cuentos que se relacionaban con de cierta manera, ese misterio, el encanto, con la música, y ya después me preguntaron, recuerdo que me había preguntado Eduardo, y le digo, no, pues sí, no, libros no hay, pero los tengo todos escritos porque pues los escribí antes de que se me olviden. Y ya lo vieron, y es Eduardo García quien todos los lo transcribe, le da formato, forma, ¿no? Ya a todo ese trabajo que se había hecho. Y él dice, no, es que en Estados Unidos es fácil hacerlo, ¿no? Y aquí es un poco difícil. Sí, pues aquí ya habíamos visto que es muy difícil hacer las cosas, ¿no? Claro. Y bueno, finalmente viene lo del 11 de septiembre, se le complican las cosas y se complican, en el mundo se complica todo, pero más a ellos en Estados Unidos, y se quedó ahí. Pero como Eduardo me había dado, había traído, creo, 10 formatos, cómo iban a quedar, lo había traído a tamaño carta, y yo le había regalado a, pues lo, prácticamente los regalé, le regalé a uno de una culta, creo que, a varios amigos les regalé. Sí. Caso que se fueron los 10, yo me quedé sin nada, ya digo, pues yo tengo los originales y me los sé, pero ¿para qué los quiero? Regalé los 10 y entonces eso después con la culta dice, bueno, pues hay que editarlo, ¿no? Pero es que está allá. Bueno, finalmente lo editó con la culta y es como sale el libro. Esto habla de cómo un señor aprendió a tocar. Siempre veíamos tocar a un señor, un anciano, ya muy ancianito, que sacaba en su corredor o su jaranita y se ponía a tocar y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba y tocaba. Y ya empezaba a caer la noche, metía su botaquito y ya se iba a descansar. Pero prácticamente todos los días hacía lo mismo, veíamos a su esposa, a una viejecita, pues ya que salía con su tanque de café y ahí se estaba sentado a su lado en silencio. Eso lo hacían muchos también, mi abuela lo hacía, ¿no? Entonces señor, don Antonio, y me dijo, oiga, don Antonio, usted ¿cómo aprendió a tocar? ¿Cómo le hizo para tocar? Y entonces el señor dice, mira, pues yo ya aprendí ya, no como hoy aprenden. Dice, cuando yo era niño, mi papá tocaba mucho. Mi papá tocaba, dice, y se iba a las fiestas. Y recorría así de una comunidad, a veces ensillaba y se iba. A veces no llegaba a dormir porque se iba, pero ya amanecía, dice. Y yo veía que cuando venía de la fiesta, agarraba su jarana, la limpiaba bien y la colgaba en el horcón. Ahí colgaba su instrumento. Y en las tardes, cuando no había nada que hacer, cuando venía del campo, agarraba y sacaba su jarana y se ponía a tocar también en el corredor, dice. Y mi mamacita entonces agarraba, le preparaba su tanque de café y se sentaba junto a él en otro butaque y se ponía a escucharlo. Y ahí se estaban los dos, dice. Y yo eso lo vi cuando era niño, dice. Pero por desgracia mi papá se enferma y muere, siendo yo muy chamaco, y yo no aprendí de él. Entonces mi mamá limpió la jarana bien y la puso en el horcón donde siempre la ponía mi papá. Y pasaron los días y se pasaron los meses, y mi mamá, yo la veía que estaba triste, cada vez se ponía triste, triste, y veía siempre donde estaba la jarana y ya no salía al corredor, dice. Y a mí me daba tristeza ver a mi mamá así. Y si una noche yo me fui a acostar como siempre, ¿sí? En el sueño yo soñé con mi papá y soñé que él me decía, me hablaba y me decía lo que tenía que hacer, cómo eran las posturas de la jarana, ¿sí? Y que me colocaba los dedos, ¿sí? Y la primera vez lo soñé y me desperté y ya no pude dormir. Amaneció y anduve todo el día pensando en lo que había soñado, ¿no? Y le dije a mi mamá, y mi mamá dice, no, pues a lo mejor es tu papá que quiere hablar contigo. Pasaron los días y volví a tener el sueño. Y dice, pero entonces me levanté. Y sin que hiciera ruido, me levanté y despacio descolgué la jarana y me puse a practicar las posturas que mi papá me había dicho en el sueño, dice. Y empecé a practicar. Al principio me costó trabajo con los dedos porque los tenía tiesos, pero empecé a practicar y le agarré. Y después seguí soñando, dice. Seguí soñando y aflojé la mano, pero yo no podía afinar. Y yo tocaba y le daba a la jarana. Y entonces, cuando había un amigo, le decía, oye, afínamela. Y me la afinaba y ahí no la movía, dice. Y cuando yo algo soñaba, agarraba y me levantaba y despacito me ponía a tocar lo que mi papá me decía. Y así poco a poco aprendí. Cuando pasó el tiempo y fui más grandecito, empecé a ir a los huapangos. Y entonces en los huapangos, pues como hay mujeres y todo, yo estaba ya más varoncito, entonces me quedaban viendo de que yo tocaba y no hubo quien me invitara a tomar. Y empecé a tomar. Empecé a llegar tarde a la casa y empecé a descuidar la milpa. Yo a veces llegaba borracho y ya la milpa se descuidaba. Ya no iba a trabajar y un día me quedé tirado. Me llevaron de la, los amigos, me llevaron y le llevaron a jarana a mi mamá. Y mi mamá me regañaba. Y mi mamá dice, otra vez se ponía triste. Cuando yo dejé de tocar, porque ya dije, no, esto es, pues estoy haciendo mal. Entonces dejé de tocar y colgué la jarana. Y yo vi que mi mamá se ponía triste y a veces lloraba de eso. Entonces pues yo ya no sabía qué hacer. Pasaron los días y volví a soñar. Y entonces yo entendí. Ahí fue donde te dice, yo ya tenía más entendimiento. Y entendí que mi papá quería que yo tocara para platicar con él. Dice. Y así cuando yo me ponía a tocar, dice, yo me daba cuenta que mi mamá se ponía contenta. Y mi mamá estaba alegre. Y yo me sentía bien. Y así fue como aprendí a tocar. Dice. Entonces cada vez que yo quiero ahora hablar con mi papá, y cada vez que quiero que mi mamá platique con mi papá, yo toco su jarana. Y de esa manera, aún sin decir nada, aún sin estar hablando, estamos platicando.